Shalom,
hola, estamos aprendiendo los escritos de Rabash. El artículo, ¿qué significa que el terrorista estaba dentro del diluvio y mataba en el trabajo? Pueden hacer preguntas en el sitio CAP TV.
כתבי רבש כרך ב' עמוד 1204 מאמר מהו שהמחבל היה נמצא במבול והוא היה ממית טור ב'
כל מה שמתרחש
רבדיסה
במאמרים האלו
todo lo que sucede en esos artículos sucede dentro nuestro y no dentro nuestro sino entre nosotros. La Torah habla todo el tiempo únicamente sobre la conexión avanzada hasta que se llega a la corrección de Adam Rishon en su completitud. Y solo hacia ello todo va dirigido. Como aprendemos en la Torah que estuvo el pecado de Adam Rishon, que este sistema se rompió en 600.000 partes y otras partes más, y lo que sucede después ya empieza a ser la corrección. Entonces todo es con respecto a la conexión de todas esas partes de una alma que se junta. Y así debemos leer esto y ver cómo podemos realizarlo dentro de nuestra decena. Está escrito en el libro del Zohar que antes del final de la corrección la Malhut se llama el árbol del bien y el mal, que significa que la Malhut es el secreto de su supervisión en este mundo. Y hasta que los receptores no lleguen a la perfección, que puedan recibir todo el bien, la conducción debe ser bajo el bien y el mal, recompensa y castigo, porque la vasija de recepción nuestra está sucia con recepción propia. Nosotros sentimos necesidad en las acciones que en la de la conducción que son malas para nosotros, porque es una ley que el creado no puede recibir el mal del creador de forma revelada, porque eso daña el honor del creador, que el creado lo perciba como malo, como que actúa mal, y eso no es digno para el creador. Por eso, en el momento que la persona siente mal en ese mismo grado, él se vuelve hereje sobre su supervisión. Y el Creador desaparece de él, que ese es el peor castigo del mundo. Y de esto resulta que si la persona recibe mal, eso le produce que el Creador desaparezca. Y eso se llama muerte en la espiritualidad. ¿Y cuál es la causa que él recibió mal del Creador y por qué recibió cosas malas? Eso es porque sus vasijas están sucias con el aspecto de recepción propia. Por eso debe haber una supervisión bajo el aspecto de ocultamiento. Por eso los sufrimientos producen muerte en la espiritualidad. Y la persona por ello debe ir por encima de la razón, es decir, no impresionarse de su razón en lo que ve, que por medio de su trabajo en la santidad que pueda ser recompensado para entrar en la santidad, siendo que esta razón llega de la fuerza que él recibió malas cosas, y la razón lo obliga, que si el Creador él es bueno y benefactor, entonces ¿por qué no le da lo que la persona entiende que le hace falta, sino que el Creador hace lo que él quiera? Resulta que la razón está construida sobre la base de conducción de bien y mal. Por eso no hay otro consejo para la persona sino decir que lo que la razón le dice no es correcto. Sobre eso se dijo que mis pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son mi camino. y no sorprenderse de la razón, sino decir que él va por encima de la razón. Pero en el asunto de la sensación del acercamiento al Creador, hay que discernir dos formas. La primera es que la persona está preocupada, que debe alcanzar algo necesario. Y normalmente, si la persona siente que le hace falta algo, le reza al Creador que llene su carencia. Y si esto es necesario para él, y no lo ve que naturalmente va a conseguir eso, y se le hizo un milagro, y él recibió lo que pidió, entonces la persona se llena de amor por el Creador, en eso que le ayudó a alcanzar lo que le quería. Y él asocia eso que alcanzó al Creador. Resulta que el acercamiento al Creador le llega por medio que recibió el bien y el placer. Y eso es la causa que se acerca al Creador. Y lo mismo sucede si él estaba enfermo y se curó, que ya estaba desesperado, y de repente hubo un cambio para bien y se curó. También a veces se acerca al Creador y el motivo era recibir un favor o algo bueno al Creador, y eso lo acercó al Creador. Y a veces sucede lo contrario, que la persona recibió sufrimientos y los sufrimientos lo empujan a acercarse al Creador. Es decir, que la persona piensa que si empieza a cumplir Torah y Mitzvot, el Creador lo va a salvar de sus problemas. Resulta que los sufrimientos fueron motivos de acercarse al Creador. Y sobre eso hay que decir, siendo que la persona está en un problema, en un estado de bajeza, y siendo que está escrito, el Creador está en lo alto y el que está en lo bajo lo verá. Resulta que eso que la persona se encuentra en la bajeza, por todos los problemas y sufrimientos que lo hirieron, él es capaz de recibir ayuda desde arriba, tal como está escrito, el Creador está en lo alto y el que está en la bajeza lo verá. Pero en general nosotros vemos que los sufrimientos alejan a las personas del Creador, siendo que no puede asociar los sufrimientos a alguien que es bueno y benefactor. Por eso eso le produce muerte en la espiritualidad. Pero en el asunto de la bajeza hay muchas explicaciones en eso. Es decir, cuando la persona se humilla a sí mismo, la pregunta es, ¿qué es bajeza? Es decir, ¿en qué se expresa que la persona está en bajeza? Y la explicación simple es que la bajeza es que la persona se rinde y trabaja por encima de la razón. Eso se llama bajeza. Es decir, que humilla su propia opinión y dice que su razón no vale nada. Es decir, que la razón de la persona lo obliga, que si el Creador le da todo lo que necesita, que el deseo de recibir entiende que se merece, entonces él puede amar al Creador porque llena todas sus necesidades, por eso lo ama. Y si no, no puede humillarse a sí mismo y decir que su razón no vale nada, sino que la persona se aleja al Creador y dice que no conviene trabajar para el Creador, sino le llena su deseo. Eso se llama una persona orgullosa, porque quiere entender los caminos del Creador y en qué se llama bueno benefactor. Si la persona en su cuerpo no recibe lo que exige, y sobre un orgulloso se dice, el Creador dice que yo y él no podemos vivir en el mismo lugar. Pero si él se humilla a sí mismo y dice, yo no puedo entender los caminos del Creador y lo que mi razón me obliga, eso no vale nada, sino que él va por encima de la razón, y eso se llama bajeza. Y acerca de eso se dijo, el Creador está en lo alto y el que está en lo bajo lo verá. Y es recompensado que el Creador lo acerque a él. Y con esto nosotros debemos entender. Rav dice, surge la pregunta. ¿Cómo debemos ordenarnos con respecto al Creador, que en el momento de la sensación desagradable nos acerque? Yo me siento incómodo. ¿Cómo puedo usar eso para acercarme al Creador? Busquen eso entre ustedes. Una pregunta. Antes que nada hay que agarrar que no exista nadie más que él, y depende de la potencia del dolor. Hay que dejar bastante lugar para poder recordar de eso, y en eso la sociedad es un buen factor. El trabajo de la partición interna, hay que trabajar en eso, que yo me relaciono lo máximo posible con los amigos, y entonces empiezo a esclarecer si es bueno o malo, verdad, mentira. Se hace más fácil. Y el acercamiento al Creador es acercarse a los amigos, a la decena, y ahí empiezo a averiguar de dónde llega que no existe nada más que él. Todo el trabajo es en realidad ir por encima de la razón, que en general el Creador da situaciones que no son acorde al deseo de recibir, y eso es para que nos acerquemos a él y lo podamos justificar por encima de la razón. En esa dirección hay que cerrar los ojos, decir esto llega de él, y hay que, los amigos tienen que darte importancia y fuerza y grandeza. Que el Creador sea lo constante, que sea el bien que hace el bien, que no cambia, y yo soy lo que cambia, que cambio para que el Creador sea bueno y benefactor.
והחלק הכי יפה בתהליך הזה זה שמצליחים לאחז בטוב ומטיב באין עוד מלבדו ולהגיע להודעה לזה שאתה מודע לזה
לא, מכל יש שגרה כי אין אקסיטן על המחקל היא כשיש מקום לתך קונסיינטי כל קלידור סקופה איתי יהיה נוער פה לפלגריה
בעצם רק לשייך את זה אליו זה כבר
Solo el asunto de asociarlo con él, no hace falta más nada con eso. Tampoco escapar. Simplemente utilizarlo, utilizar ese punto como un punto de contacto. Ese es al revés. Hay que dejarlo ser hasta que se active de nuevo. Todos los estados difíciles que llegan son necesarios para que lleguemos al reconocimiento del mal, que en el deseo de recibir nosotros necesitemos la ayuda del superior de subir en esos estados en otorgamiento, y tenemos que recibir esos estados como un llamado, como una ayuda desde arriba. Y salir de nuestra naturaleza de otorgamiento. Rav dice, ¿cómo yo, después de cada uno de los golpes, llego a la sensación del placer? Simple. ¿Qué es el golpe que llega desde arriba? ¿Cómo yo lo utilizo para llegar al placer? Teóricamente llegas al golpe y decís no existe nada más que él, quiere que se acuerda de ti, quiere que te acuerdes de él y que te desarrolles. Y a veces los golpes son tan crueles y no entiendes por qué tienes que recibir los golpes de esa manera para que te acerque. Pero el placer es que él te quiere y quiere que te acerques a él y te despierta de tal manera que vos no recibís suficiente importancia del entorno o por ti mismo no empujas.
אדם רוצה להיות בהשפעה, רוצה להיות, רוצה להתקרב בתכונות שלו לבורא. פתאום הוא מגלה.
El golpe es que él se quiere acercar al creador y descubre que él es lo opuesto a eso, que está lejano. Y ese es el lugar para ver que lo que él pensaba que el otorgamiento no es correcto.
כן, מכה זה חוויה ברצון לקבל שדורש תיקון.
Golpe es una experiencia en el deseo de recibir, que él exige corrección. Puedes decir endulzamiento, placer. Puedes decir que uno está consciente de que viene de él. En realidad uno llega al agradecimiento que el Creador se ocupa de uno. Y gracias a eso puedes entrar en ese proceso que él lo ordene.
No
se puede sentir una desconexión.
אז היכולת לפני זה להיות בתוך החברים.
איך בצורה פרקטית אני יכול מיד?
רב דיסה, כמו בפורמה פרקטיקה,
לתענוג.
Se puede transformar el golpe en placer.
מה מסתכלים עליי?
¿Qué me miran?
מכה זה אור חוכמה. כן.
Golpe es la luz de Jochma. ¿Qué es lo que necesita para poder transformarla en placer? Piensen, hablen desde su mente. ¿Qué tengo en la mano? ¿Y cómo voy con eso?
Niv,
¿qué pasa?
נו, אז תסביר את זה לכולם בצורה יפה. נו, נו למיקרופון.
מכה זה אור חוכמה?
כן, גר דה חוכמה אפילו.
גולפה, איזה חוכמה, רבי זה סי, גר דה חוכמה.
נקרא שלא לבוש חסדים.
איזה כאילו זה כן, לא תהיה נה... vestimenta de hasadim. Entonces sentimos un golpe, ¿sí? ¿Y? ¿Por qué son golpes? ¿Por qué no entra en mi deseo de recibir? Que mi deseo de recibir quiere tanto la luz de Jochma. Me dice que es opuesto. Dice, ¿por qué? ¿De dónde? Ayúdenlo, griten. Primera restricción. Dicen primera restricción. ¿Qué es eso? Que está prohibido recibir. Que la luz de Jochma no entre en el deseo de recibir. Por eso el deseo de recibir siente en eso un golpe. Problemas. ¿Sí? ¿Qué se llaman problemas? Que no tiene Hasadim. Por eso hay que hay que hacer mucho hasadim. A veces, ¿cómo?
No.
Ayúdenlo.
Hibur. Yofi.
Dice, conexión. ¿Y en qué nos ayuda la conexión? Pregunta Rab. Es ayuda a recibir la luz de Jochma que está revestida con hasadim. Rab dice, y eso va a ser un placer. Entonces, explícame desde un principio. Entonces, ¿para qué llegó el golpe? ¿Y acaso es un golpe? Nif dice, eso es para que yo me acerque a Hasadim. Dice, llega para que nosotros lleguemos a placeres más y más elevados. ¿Cierto? ¿Hay preguntas sobre eso? No. ¿Ves? Bueno, continuemos.
אנחנו בטור א'.
מה, מה? Ah, ¿te refieres a eso?
Ah, ¿tienes preguntas? Bueno, dale, pregunta. ¿Qué es prácticamente revestir con luz de Hasadim? Rab dice, yo me incluyo con ellos y alcanzo la luz de Hasadim. Simple, no tengo de ninguna otra forma de alcanzar la luz de Hasadim, que es la cualidad de otorgamiento, sino... De hecho, cuanto yo me incluyo en los amigos, mi inclusión dentro de los amigos, la potencia de la inclusión me trae la luz de Hasadim. Exactamente de acuerdo a mi estado, si yo me voy a incluir con ellos y no rezo que el golpe se vaya, sino que yo quiero revestirla con Hasadim y yo entiendo que todo es para bien. Entonces yo me conecto aún más en el grupo y entonces tengo un revestimiento sobre ese golpe y se transforma. Depende qué, si es un abrazo, un beso, un acoplamiento. Depende de qué manera es. ¿Está claro? Bueno, continúa leyendo. Y con esto debemos explicar lo que dijeron nuestros sabios. Todo aquel que persigue la grandeza se escapa de él. Es decir, cuando la persona dice que yo puedo ser trabajador del Creador con la condición que el Creador me dé grandeza. Es decir, que si yo siento su grandeza, entonces puedo trabajar en favor del Creador. De lo contrario, no puedo trabajar en favor de los cielos. Le dicen, la grandeza se escapa de él. Sino que en el momento que la persona dice, yo quiero trabajar para el Creador sin condiciones y no necesito la grandeza, sino que quiere trabajar al Creador en el grado de la bajeza mayor. Es decir, que no tiene ninguna sensación de grandeza del Creador, sino por encima de la razón, que eso se llama bajeza, entonces es recompensado con la grandeza. Siendo que se humilla a sí mismo, porque quiere trabajar únicamente en favor de los cielos y no en favor de sí mismo. Rab dice, entonces, ¿cómo avanzamos en eso que elevamos al Creador con una mayor importancia y a nosotros mismos a una mayor bajeza? ¿Cómo llegamos a eso? Cuando nos parece que es lo opuesto. ¿Entienden qué es? ¿No entienden qué es lo opuesto? Está escrito, uno está dice, donde uno encuentra la bajeza del Creador, ahí descubre su grandeza. Es decir, ¿cómo se revela la grandeza del Creador por encima de todas las cosas? ¿Cómo lo revelamos? Porque Él por sí mismo no se revela. Porque es como una contradicción. ¿Sí?
Kadima.
Kashé. Nada.
Es difícil, no sé. No sé. Tenemos que trabajar sobre la grandeza e importancia del Creador de forma artificial. En los grupos, dentro de las decenas, que eso da fuerza y combustible como para ver todos los estados que llegan desde arriba como los mejores estados, los más beneficiosos, e ir por encima de la razón. Esa es la fuerza que nosotros recibimos del grupo. Solamente a través de la sociedad, del entorno, del amor a los amigos, que me recuerden la grandeza del Creador, la importancia del camino, me den fuerzas, combustible, y que yo pueda recibir los estados de forma correcta, entender de dónde vienen, entender por qué me mandan esos estados y todo el tiempo adherirme a la sociedad. de la forma más práctica que puedo imaginarme. Eso es tratar de buscar fuerzas de amar a los amigos, verlos grandes e importantes contra la imagen opuesta que se me revela cada vez. Sí, la grandeza se recibe únicamente del entorno, no hay otro lugar. Y nuestra participación en eso empieza a partir del juego. Hay que empezar a jugar la grandeza ante todos. Y esa grandeza lo va a recibir como una resonancia de todo el grupo. Y esta tendencia todo el tiempo de buscar la grandeza del Creador es suficiente, porque eso que los amigos actúan en esa dirección todo el tiempo y la persona se siente atraída para eso. Entonces el Creador le va a mostrar qué estado se le está en bajeza, pero ese anhelo a la grandeza, uno no la necesita si uno tiene el anhelo. Que hagamos esfuerzos así de todo el tiempo, como agrandarlo más, de una tendencia hacia él, hacia ahí. No sé, porque aquí habla de una situación que la persona tiene que ir por encima de la grandeza, no que vamos a tener una grandeza y que de eso queremos tomarlo como una condición, que entonces va a sentir que hay que ir por encima de la grandeza sin ninguna condición. No sé, es una pregunta. Rav dice, ¿cómo nosotros podemos entender los estados que pasamos, que en realidad se encuentran en Ein Sof, y la luz simple llena toda la realidad, pero todo lo que cambia es únicamente dentro de nuestro deseo de recibir, en realidad dentro de nuestra Reshimot? Porque el deseo de recibir es el deseo de recibir, pero tiene el reshimot del rompimiento de los estados buenos y malos, y entonces dentro del deseo de recibir se va transformando en con fondo de la luz de Ein Sof, y eso es lo que siente. Entonces, ¿qué reshimot se despiertan dentro nuestro que con respecto de la luz de Ein Sof, que es el Creador, bueno y benefactor para los buenos y los malos, que siempre se encuentran en el mismo otorgamiento constante y quiere llenar a todos y ser bueno con todos? Esa es la luz de Ein Sof. ¿Cómo nosotros podemos todo el tiempo podemos tratar de trabajar con nuestra Reshimot, con nuestro deseo, para avanzar rápido y bien? ¿Cómo podemos influir sobre las Reshimot? Porque únicamente las Reshimot van cambiando y nosotros tenemos que ordenarlas. Cambiar mi relación con cada reshimot que se revela. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Adelante. Antes que nada, cada reshimot que se revela, yo trato de esclarecerlo en relación al grupo. Trato de entender qué es lo que quiero alcanzar. Rav dice, ¿por qué tengo que revelar esas reshimot y esclarecerlas con respecto al grupo? ¿Y de qué manera exactamente yo debo entonces revelar ese reshimot? ¿Cómo yo puedo realizarlo? ¿Cómo quiero realizarlo correctamente al reshimot? Adelante. Entonces yo ese reshimot lo esclarezco con respecto al grupo y veo que en eso que yo quiero adherirme con ellos más y esclarecer mejor el estado en la medida que estoy más adherido con los amigos.
צריך לחפש
בכל
מצב
את
שתי ההפכים שלו
sus dos opuestos el estado corrupto y cuál es el estado corregido y de dónde y cómo esos dos estados llegaron a él. Tengo un nene que tiene 3 años en la casa y ahora quiere algo, está lleno de vida y entusiasmo, y si le decís que no, entonces te dice no y llora, pero después de 10 segundos lo distraes, se olvidó de que estaba llorando hace un momento. Él tiene mucha grandeza y mucha flexibilidad, y eso es lo que hace falta para poder hacer correr a Rishimot de forma correcta, también grandeza y también flexibilidad, y esas dos cosas se reciben a través del grupo, dentro del taller, dentro de la inclusión. Y aquel que tiene un regimo y trae ese dolor a la decena, entonces de la inclusión con los amigos, entonces se llena con identificación y apoyo y hasadim y recibe fuerzas para ser flexible. Nosotros debemos ser como niños y jugar todo el tiempo y mirar cada instante como algo nuevo, como algo maravilloso, como un tipo de revelación, y no trabarnos en estados agradables, desagradables, sino todo el tiempo ir hacia adelante, que es hacia la conexión. Entonces cada uno puede reaccionar. Rab dice, ¿cómo puede ser que si yo tengo una decena, que cada uno de los estados es la revelación del regimo del rompimiento, yo puedo realizar correctamente el regimo dentro de la decena? ¿Qué hablan tanto ustedes? Hagan una vuelta. Cada regimo que está roto a partir de la conexión, yo tengo que traerlo a la conexión. ¿Cómo exactamente yo llevo el regimo que ahora se está despertando, que es el estado roto, cómo lo llevo hacia la conexión? ¿Cómo yo llego con ese regimo al grupo y trato de realizarlo correctamente? Entonces corregí el regimo, llega un próximo regimo y así es en el camino. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo realizo dentro del grupo el regimo de forma correcta? Adelante. Llego a la sociedad. Rab dice, está claro que eso únicamente puede hacer en el grupo, en la decena. Entonces, ¿cómo llego? Dice, de acuerdo a esas reglas de la sociedad sagrada, llega y hace los esfuerzos para anularse. Como ropa sucia, yo dejo que la sociedad influya más y más, y así hasta que la luz llega y corrige. Lo que es importante para nosotros es que la luz que reforma nos esclarezca todo el régimen y todos los estados. Al fin y al cabo, el régimen es esclarecimiento del rompimiento y nuestro deseo de corregir el estado corrupto y tomar todo ese régimen como un agregado de grosor que llega a nuestro círculo y traer con respecto a eso una mayor conexión a través de todos los medios que conocemos, únicamente para que la luz esclarezca este régimen y nos conduzca hacia la corrección. Yo bajo la cabeza y vengo al grupo, traigo el regimo, quiero derretirme en el grupo, sentirlos, anularme dentro de ellos. Anulación y conexión, eso está claro, pero no es que es un estado roto y que corregir y esa es la corrección, sino que hay que llegar al motivo de esos dos estados, que de eso llegue la revelación del motivo. Rab dice, de qué manera debo entrar en el grupo con mi estado para poder provocar una corrección. La corrección no es mía, es de la conexión entre nosotros por encima del regimo que se revela. Y todos están felices que yo vengo con mi regimo que está roto, porque a partir de eso en la conexión se corrige. Pero ¿qué es lo que nos falta en eso? Adelante. No creo que entiendo exactamente lo que el Rav quiere decir, pero cuando uno llega con el regimo roto, entonces el ego ve ante él un rompimiento y culpa a alguien. Y la forma de trabajar con el regimo es llegar a la decena y decir, vean, yo estoy corrupto y siento así y así, y yo siento que, yo sé que la falla está en mí. Así que juntos ayúdenme y vamos a esclarecerlo y vamos a pegarlo, vamos a entenderlo. Y cuando te echas a la culpa a ti mismo y no echas la culpa a ellos y pedís su apoyo. Hay que estar agradecido como para que haya un envoltorio, que nosotros de verdad ahora recibimos un material con que trabajar. Y cada uno que llega con ese rechazo de la conexión y juega todo lo opuesto, y esa bifurcación que siente adentro de lo que quiere mostrar afuera, el grupo le dará la luz que reforma que lo va a llevar a... Quizás falta la alegría de este estado especial que se revela, a pesar de todo, bien o mal, hacemos algo muy grande y le damos a la luz que actúe. No sé lo que agregar fuera de eso de que el trabajo debe ser un trabajo mutuo y para eso debemos cumplir la condición de Arvut, y hay que ver que el amigo llega con todo tipo de condiciones, entonces que hay que, cuando es bueno, tiene que invertir todas las fuerzas en el grupo, que después llegan situaciones que no se puede mover y el grupo debe verlo como lo mejor, como un agregado de grosor, y el trabajo debe ser mutuo. Si nosotros no sabemos lo que hacer con el regimo corrupto dentro del grupo, entonces resulta la pregunta, entonces ¿para qué se hizo? ¿Para qué se hizo el rompimiento? ¿Cuál es el motivo del rompimiento? Porque toda la corrección, es decir, toda la realización del régimen, es la corrección de la creación. Entonces, ¿para qué hubo un rompimiento? Entonces, ¿qué es lo que alcanzamos en eso de corregir el rompimiento que se revela? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el final de eso, de la acción? El final de la acción es que revelemos amor entre nosotros. Rav dice, ustedes no se están conectando para encontrar la respuesta. La meta final es que revelemos el amor entre nosotros para poder conectarnos a la fuente superior. El final es la necesidad del Creador. Alcanzamos la adhesión, es decir, en cada regimo que está corregido hay adhesión verdadera en el punto, hay identificación, cercanía, la sensación del que actúa, la sensación independiente de que nosotros ahora podemos mirar de forma independiente a ese estado y podemos estar adheridos en el que da el estado ese. Y todos esos grados son partes del Enot Milvado que esclarecemos desde el punto independiente. Sí, revelamos otra parte, otra grandeza. Cada reshimo es como un agregado de la carencia, es como un man en potencia. Es una oportunidad de corregir nuestras relaciones y debemos ver todo ese reshimo como tomarlo al lugar en común, que de ese lugar nosotros podemos relacionar todo con que no existe nada más que él, y queremos que la luz que reforma esclarezca esa carencia que se revela cada vez, que se transforma en una carencia mutua, en común. Bueno, no olvidemos que la respuesta la alcanzamos en la conexión entre nosotros, en la sensación del centro del grupo. Ahora, con respecto a la pregunta misma, nosotros alcanzamos la acción de la corrección, revelar la relación correcta. Dentro de la conexión se revela el creador, el otorgamiento. Ese es el estado en que el creador puede disfrutar de ella. Esa es la carencia de lo que él quería darnos. No sé lo que agregar. Rab dice, ¿qué ayuda del Creador necesitamos? Porque todo el rompimiento, toda la revelación del rompimiento es para que podamos acercarnos y llegar a la adhesión. ¿Por qué sin la revelación del rompimiento no podemos llegar a la adhesión? Porque la adhesión es la meta de la creación. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué hace falta llegar a la falta de conexión entre nosotros hasta el rompimiento para poder llegar a la adhesión con el Creador? ¿Qué hay en especial en el rompimiento? Adelante. La capacidad de poder crear independencia y trabajar en ocultamiento del Creador en contra de la razón y la naturaleza. Y todo el tiempo así, con la luz que retorna, hasta que llegamos a un estado que tenemos igualdad de forma y podemos capacitar las vasijas de recepción. Es el lugar de la conexión, que nosotros nos podamos conectar y demos lugar al Creador que se revele. Nosotros tenemos que llegar a la revelación del reconocimiento del mal en el estado roto y sentirlo hasta el final, en los huesos, que sea un estado más alejado de la adhesión y del otorgamiento, y a partir de eso nosotros llegamos a un anhelo muy grande a adherirnos, y también a una alegría y agradecimiento, que esos estados nos ayudan a llegar a la adhesión, a una mayor adhesión. La adhesión al Creador es la adhesión a los amigos, y en la medida que yo siento en la conexión fuerte con ella, yo puedo revelar al Creador. Esta pregunta en realidad habla de la desconexión entre nosotros y el Creador, que nos permite acercarnos a él a partir de libertad de elección. Y en eso reconocer el amor de él hacia nosotros.
Tal
como estamos aprendiendo, hay un montón de materia, de deseo en la naturaleza, y toda la existencia de la vida es en la cualidad de conexión y amor entre ellos. Y es como un Lego. Le traen al niño Lego, le dan todas las partes en el piso, pero no valen nada. cada una de ellas, solo hay que conectarlos. Y esa es la cualidad de otorgamiento y amor, que solo el creador puede hacer eso. Y así se aprende a conectar el ego. Sí, ese es el rompimiento. Esa es el Rab dice, ¿cómo construimos el creador a partir de lo que nosotros revelamos en el grupo, en la sociedad, en la decena en realidad? ¿Cómo podemos construir al creador dentro de la decena, dentro de los datos que tenemos en nuestras manos? Porque el creador es algo concreto que nosotros construimos, la cualidad del otorgamiento corregido entre nosotros se llama creador. Yo no hablo de Atzmuto, de su esencia, sino que hablo del creador. Creador es una cualidad de conexión entre nosotros. Ven y ve. Lo que alcanzaste, alcanzaste. Eso es lo que revelas. ¿De qué manera nosotros podemos revelar al creador? Adelante. De los datos que nosotros traemos del rompimiento, que lo traemos del deseo de llegar a adherirnos con el creador y poder adherir a los amigos a la raíz, entonces eso queremos realizarlo con Rabash en el grupo y así llegamos. Traemos esos datos y a pesar de todo hacemos los esfuerzos de incluirnos en uno en el otro y dar la fuerza para que se despierte la conexión entre nosotros en los esfuerzos. Como Rabash todo el tiempo dice que si no hay vasijas no hay luces, sin carencias no hay reacción. La reacción correcta de la que llega del inferior, por eso la revelación del regimo y del rompimiento tiene que llegar a un estado en que empezamos a sentir hasta cuánto estamos rotos entre nosotros y con eso creamos una carencia que contra él, contra esa carencia haya una respuesta. Yo llego a la decena y digamos llego limpio y no existo yo con mi cuerpo, sino que hay un deseo que quiere conectarse con más puntos que están a su alrededor y ahí revelar al creador y traer ese deseo a la conexión para conectarnos entre nosotros a una conexión más corregida. El primer dato es que está el rompimiento, ese regimo que se siente como roto, y hay contra eso, es difícil de explicarlo, pero hay una fuerza que nosotros revelamos entre nosotros que eso nos permite trabajar contra eso y poder elevarnos, es decir, ver ese estado que es perfecto, opuesto al rompimiento. Y de esas cosas nosotros construimos esa forma. Yo creo que el juego entre mi grandeza y la grandeza del Rav y la grandeza de la decena, ya se produce la balanza en donde trabajamos y todo el tiempo hay que trabajar con la dirección del direccionamiento del Rav y la grandeza de la decena y ahí puede existir. ¿Qué hacer? No sé en qué agregar. ¿De qué manera nosotros construimos el creador en la decena? Así como hacemos ahora, de forma mutua. Que tratamos todo el tiempo incluirnos en uno en el otro y no estar en un lugar profundo y encontrar ese esa conexión en común, que las palabras no me cambian lo que cada uno dice. Entonces, en ese movimiento interno hacia adentro, adentro, por encima del Reshimot, los Reshimot que están corruptos. Nosotros continuamos leyendo. Seguimos en el artículo. Por eso, cuando dice la persona que no puede trabajar, sino cuando siente la grandeza del Creador, resulta que el deseo de recibir dice que si no entiende la grandeza del Creador dentro de la razón, no puede trabajar en favor del Creador. Resulta que únicamente el deseo de recibir es el que actúa. Y sobre el deseo de recibir hubo restricción y ocultamiento. Por eso no tiene ninguna posibilidad de poder ser recompensado con la grandeza. Sino la persona tiene que escaparse de la grandeza. Entonces hay que decir, como dicen, el que se escapa del honor, el honor lo persigue. Y de esto resulta que hay en el orden del trabajo unas cuantas etapas. La primera, que la persona primero tiene que estar persiguiendo la grandeza y el honor. De lo contrario, no tiene ni siquiera vasijas para el honor y la grandeza, porque su pensamiento actúa sobre lo que la persona exige. Y si no tiene vasijas para conocer, para la razón, ¿cómo puede ir por encima de la razón? Por eso, cuando la persona empieza en el trabajo, debe pensar cómo se recibe la grandeza del Creador, que es seguro cuando él sienta la grandeza del Creador, entonces no va a tener oposición por el lado del cuerpo, porque es natural que el pequeño se anula ante el grande, y sobre eso no hay trabajo. Porque hay una ley, que todo lo que llega por parte de la naturaleza, el cuerpo no se opone a ello. Pero si él no tiene ningún anhelo de conocer, es decir, de tener un deseo de servir a un gran rey, entonces su trabajo es únicamente en el aspecto de la acción y no tiene necesidad que el Creador lo ayude, porque entonces trabaja únicamente sobre la recepción de la recompensa. Y la medida que él cree en recompensa y castigo, en ese grado puede trabajar y no tiene necesidad de la grandeza del Creador. Es decir, que el rey no sea tan grande, no le importa, porque él mira la recompensa y no el que da el salario. Pero cuando él empieza a trabajar en favor de los cielos, entonces ya tiene necesidad de grandeza del rey. Resulta que si él no anhela la grandeza del Creador, eso es un signo que él no trabaja en favor del cielo. Resulta que justamente cuando persigue la grandeza, eso es un signo que él quiere llegar a un estado que pueda decir que todas sus acciones sean en favor del cielo. Y luego, cuando ya tiene una sensación que hay que saber que hay un rey grande e importante, y él ve que eso es la molestia principal de lo que le hace falta, que tenga la fuerza para sobreponerse al deseo de recibir, entonces llega a la segunda etapa. Es decir, que tiene que escaparse de la grandeza, sino que él quiere trabajar en favor del cielo sin ninguna condición, y eso se llama por encima de la razón. Es decir, a pesar que la razón le dice, bueno, vos ves que únicamente crees en un pequeño rey, y la persona debe decir, para mí eres un gran rey, como si yo sentiría eso, y yo creo eso por encima de la razón, que eres un rey muy grande, como si yo lo sintiera. Por eso, en esta etapa, él se escapa de la grandeza y el honor, y entonces la grandeza y el honor lo persiguen y lo atrapan. A pesar que la persona no quiere recibir la grandeza, por el motivo que solo entonces hay igualdad de forma con el Creador. Y eso es como aprendemos con el acoplamiento de golpe, que en el grado que la pantalla rechaza la luz, a pesar que tiene el aspecto del grosor, es decir, un deseo y anhelo para la luz, y no puede recibirlo porque él quiere ser otorgante y no receptor. Por eso, por medio del rechazo de la pantalla, nace en él el asunto de la luz que retorna. Y en esa luz que retorna, él recibe una nueva vasija para recibir la luz. Sí, así también sucede aquí, que antes la persona debe recibir un deseo y anhelo de alcanzar la grandeza del Creador, y luego la persona debe recibir fuerza de rechazar la grandeza y que no quiera recibirla porque él quiere la igualdad de forma, y entonces él alcanza el aspecto de la luz que retorna, porque en la luz que retorna él alcanza la grandeza y el heroísmo, la kufurá. Y se encuentra que hay tres etapas. Primero, anhelar la grandeza del Creador, justamente. La segunda, rechazar la idea del anhelo. Es decir, que a pesar que entiende que si él tendría la sensación de la grandeza del Creador, entonces el cuerpo se rendirá para trabajar el trabajo sagrado. Entonces él se escapa del honor y la grandeza, sino que dice que él quiere trabajar en favor del Creador, a pesar que no tiene ninguna sensación, sino que él le pide al Creador que le dé fuerzas que pueda ganarle al deseo de recibir, a pesar que él no está de acuerdo. Rav pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hacer acciones de otorgamiento por la grandeza que uno siente, que se revela, o entre eso y que uno trabaja sin la sensación del Creador? Entonces, ¿con qué combustible trabajas? ¿Por qué trabajar en el reconocimiento de la grandeza del Creador se llama deseo de recibir?
Adelante.
¿Qué pasa? ¿Están sellados? Entiendo que es antes del Congreso, pero vamos, un poco más. Si nosotros trabajamos por la grandeza del Creador, entonces el deseo de recibir está de acuerdo en hacer lo que hace falta, de rendirse porque tiene combustible. Pero si justamente ven que la grandeza del Creador se llega a un estado en que eso en realidad nos molesta, que nosotros queremos ir por encima de cualquier condición, ir en rendición sin condiciones que el deseo exige. Entonces aquí debemos recibir fuerza del Creador de ir por encima de las condiciones.
Rab
dice, pasamos a la próxima parte.